El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco, nuestro episodio número 78. Como todos los viernes en vivo desde la librería El Candil en Ponce, excepto cuando salimos para atender temas que ameriten que vayamos a ellos. Les recordamos que pueden escuchar nuestros episodios de Micrófono Franco.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco. patreon.com/micrófono franco, así como en los servicios de Spotify, Pocket Cast y iHeartRadio. De igual manera, pueden escucharnos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Casa Pueblo, radiocasapueblo.org y Radio Casa Pueblo 1020 AM. También nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de la compañera Perla Franco.
Bueno, y hay unas actividades en El Candil, como todos los fines de semana, y Gary nos va a informar cuáles son las de este fin de semana. Las personas que nos escuchan en vivo en este momento a través de la página de Facebook de la librería El Candil.
Como todos los sábados, en la sala Reinaldo Millán se presentan diversas publicaciones. En este caso, mañana 30 de abril, el amigo Isidro Vargas, amigo de este podcast, que siempre está por aquí en la librería acompañándonos, presenta su publicación El Homo Sapiens, el libro diferente. Esto es parte de una colección de ensayos que el profesor Isidro Vargas ha venido publicando a través del tiempo. Creo que van por 30 y pico, así que los amigos que les interese la colección. Y además se presenta La Mamoña. ¿De qué es La Mamoña? Eso lo vamos a hablar ya mismo, porque eso es del maestro Jesús Ortiz, y se presenta a las 3 de la tarde, complementando la apertura de la exposición La Mamoña en Tocineta, donde el maestro Jesús Ortiz presenta en las paredes de este recinto Reinaldo Millán los trabajos de caricatura que componen el libro La Mamoña, de la cual vamos a estar hablando ya mismo. Y el domingo a la 1 de la tarde, de Virgen Rentas, el libro se llama Viva para Contarlo. Además, le invitamos a los amigos a todos los viernes a acompañarnos aquí en las grabaciones de los episodios regulares de Micrófono Franco en este salón Reinaldo Millán. Regularmente empezábamos a las 12, hemos ido cambiando, estamos aquí desde las 11 de la mañana todos los viernes. Primero grabamos a través de vía telefónica desde Venezuela lo que está pasando en la hermana República Venezolana, que está bajo, entre comillas, un protectorado de Estados Unidos en este momento, y el amigo y comunicador Luis Uga nos va narrando cómo eso se está viendo allá sobre el terreno.
Tutelaje, porque protectorado parecería que es que los protegen, hay que aclarar, parecería.
Por otro lado, también anunciamos, así que nada, pueden estar aquí desde las 11 de la mañana, acompañarnos en El Candil. Aquí hay refrigerio, por ahí ya veo dos o tres botellas verdes importantes, así que pueden venir a acompañarnos. Después a la 1 grabamos regularmente con un invitado y a las 3 grabamos con otro. Esos serían los dos episodios más el bono que se están grabando todos los viernes. Además, quiero adelantar a los amigos que siempre nos preguntan por el compañero Rafi Valga, ese incansable luchador en todos los frentes. Vamos a estar, si así el universo lo permite, el próximo 5 de junio.
El próximo viernes, así es.
Conversando con él, probablemente
desde la 1 de la tarde vamos
hasta,
a estar aquí.
Hasta donde dure.
Así es.
Probablemente de ahí se hagan los dos episodios, porque Rafi es un luchador con mucha experiencia, un luchador político, como dirían los muchachos jóvenes ahora, pesepero de viejo cuño. Además, un hombre que comprometido mantuvo la presencia del periódico Claridad en el sur del país con su trabajo, y obviamente en los últimos 20 años, 20 y tantos años, con un programa de conversar con los amigos a través de la radio que se llamaba De Izquierda a Derecha. Por la relación nuestra con el hermano Rafi Valga, siempre aparece por aquí alguien que nos pregunta ¿qué es de la vida de Rafi? Pues los que quieren saber qué es de la vida de Rafi, el viernes que viene pueden estar aquí a acompañarlo y saludarlo, que vamos a estar ¿verdad? Conversando con él sobre todas esas cosas, sobre todo las peripecias cuando estaban en la Corco allí, las huelgas y las peleas y las cosas que se formaron ahí dentro.
Realmente lo que queremos es hacer trazar una trayectoria contada por el propio Rafi sobre su vida. Rafi es ponceño, criado en Ponce. Rafi participó, ¿verdad? O fue reclutado para el ejército, regresó y adquirió una toma de conciencia distinta a la que tenía antes de ir al ejército, y él nos va a narrar, ¿verdad? Esa, cómo fue esa toma de conciencia que lo llevó a ser un personaje político favorecedor de la independencia de Puerto Rico y que participó en distintos debates en la radio ponceña con relación al estatus de Puerto Rico y a la política realmente en nuestro país. Y eso lo llevó eventualmente al programa al que hacía referencia Gary, de Izquierda a Derecha, que por muchos años en la noche, cantidad, yo podría decir miles y miles de personas, yo tuve la oportunidad de estar un tiempo con Rafi en el programa, y la verdad es que pues la gente llamaba, Rafi daba orientación sobre distintos temas, discutía distintas noticias que salían en la prensa, así que
creó una comunidad que incluso cuando hacían llegó un momento que hacían festividades en La Guancha todos los años y ahí se llenaba de todo, y era como una gran familia que se reunía todos los años con él.
Así
que venga, si está por ahí, tiene la oportunidad a la 1:00 p.m. el
próximo viernes,
venga para que le dé un abrazo a Rafi. Yo cuando pienso en Rafi, lo que pienso es en una persona consecuente, o sea, es tiró la raya, ¿dónde está? Y no claudica. Y eso hay que celebrárselo, ¿verdad?
Y como ser humano, que a mí me parece que es un elemento bien importante, cuando hablamos de personas que se han convertido en figuras públicas como Rafi Valga, es importante la calidad de ser humano. Yo conozco a Rafi desde mi adolescencia, así que puedo dar fe del tipo de ser humano que él, su esposa, sus hijos. Una gente con una calidad humana admirable y que definitivamente hay que reconocerlo. Así que a Rafi, que lo queremos mucho y que queremos que él cuente fragmentos de su vida, de cómo ha sido lo que él considera que de alguna manera transformó y lo convirtió en el Rafi Valga que es hoy en día. Rafi está bregando con unas situaciones de salud, pero se mantiene firme. Y pues Rafi es de los que vamos para adelante, echamos para adelante, y nosotros en ese proceso lo apoyamos.
No se lo diga a nadie, pero todavía se la da. Así que
bueno.
Así que, y aquí hay, se la da y aquí hay.
Así es. Quiero destacar algo de las actividades que mencionó Rafi. Tamara me envía sobre la presentación que hay este domingo 31 de mayo a la 1:00 p.m. en la librería El Candil, sobre el libro Viva para Contarlo, de Virgen Renta. Este libro es la reconstrucción de la identidad tras la violencia de un abusador narcisista. Lamentablemente, nosotros en nuestro país estamos enfrentando casos de violencia doméstica terribles. Las mujeres son asesinadas en nuestro país. Las estadísticas continúan reflejando que o se mantienen o aumentan los casos de violencia doméstica y de asesinato contra las mujeres. Así que este es un buen momento para las personas que quieran conocer un poco más e incluso poder identificar qué es eso de la violencia doméstica, cómo se sobrevive luego de un episodio de violencia doméstica las sobrevivientes. Porque en el peor de los casos, cuando son asesinadas, ya no hay nada que hacer. Y como sociedad, eso es importante.
Y sin quitarle el más mínimo importancia a esa conciencia sobre la violencia de género, me parece, por lo que estás diciendo, que es importante para nosotros como pueblo, y Luis Raúl Sánchez Peraza, que está por ahí ahorita, nos puede explicar tal vez, o la semana que viene en algún momento nos puede explicar si esto es cierto o no, pero veo una relación porque nuestro país es una colonia de un país que está dominado por un narcisista peligroso de eso.
Bueno, además un país violento sí, contra la humanidad.
Pero está, o sea, esa definición que dan del atacante, del agresor sexual o agresor intrafamiliar, desde la perspectiva del narcisista violento, me parece que nos puede aplicar a todos como pueblo, porque estamos bajo los designios de un lunático que es un narcisista peligroso, hablado por... hubo un congreso entero de psicólogos que se reunió y determinó esto, y me parece que pueden haber unos paralelismos que nos ayuden a entender la violencia contra las mujeres, pero la violencia política con nuestra. Eso me lo saqué del bolsillo ahora, así que nada, está sobre la mesa para la discusión, ¿verdad?
También les recuerdo que el sábado 6 de junio, aquí en El Candil, se presenta el libro Espiral, de Paulette Rubí Medina Cintrón. Una portada lindísima del libro, así que usted puede venir a esta presentación y entrar en los detalles de por qué espiral, qué quiere decir espiral. Igualmente, el domingo 7 de junio a la 1 de la tarde, el Satío presenta el libro Entre Patriotas y Poetas, Espantando el Olvido. Así que el título y el subtítulo lo dicen todo. Bueno, vamos a volver a lo que tenemos para el día de hoy en el episodio de hoy. Como le decía, es el número 78. Vamos a hablar con uno de nuestros artistas plásticos puertorriqueños que ha concentrado en los últimos años lo que podríamos decir una caricatura política crítica, y que en estos días está presentando su más reciente libro de caricaturas titulado La Mamoña. Ya mismo nos va a explicar de qué se trata, porque tenemos aquí con nosotros en la tarde de hoy a Jesús Chu, lo conocemos como Chu, Jesús Ortiz Torres. Él, para que usted tenga idea, además de pintor, escultor, grabador, muralista, es caricaturista. Y le damos la bienvenida de esta manera a Chu. Chu, buenas tardes, bienvenido a Micrófono Franco.
Buenas tardes a ustedes, sí.
En el ámbito de la caricatura, y vamos a ver si abundamos un poco más y queremos, ¿verdad?, que usted conozca algo más de Chu y de estos libros de caricatura. Tiene ya un libro titulado La Colonia en Pelotas, ¿Cómo piensa el colonizado? Colonizado 2, y a eso le suma que es el libro de La Mamoña. Y yo quisiera, Chu, comenzar preguntándote, ¿por qué...? ¿Qué te motiva o qué te ha motivado con tanto entusiasmo, porque hay que decirlo así, a escribir otro libro de caricaturas ahora con el nombre de La Mamoña? Y además que nos expliques qué es eso de La Mamoña. Cuéntanos.
Bueno, sí, buenas tardes otra vez. Hay muchas cosas en Puerto Rico que están pasando. Y entonces, pues, yo no quiero dejar pasar esa oportunidad de tanta cosa diferente que pasa, y entonces pues en los periódicos no hay ningún caricaturista que la pueda hacer, ¿verdad?
Se han eliminado, ¿verdad? Antes había.
Se han eliminado los caricaturistas de los periódicos porque lo que pasa es que...
Eso ofende, Chu, la caricatura.
Sí, ofende. Ofende a los soplapotes. Ajá. Hay que decirlo así, ¿verdad? Porque también ofende a los dueños de los periódicos que los soplapotes llegan y acusan y le dicen que no los van a auspiciar más y todo ese tipo de
chantaje.
Cosas. Chantaje, sí, porque nos pensamos que tenemos libertad de hay expresión, pero realmente la libertad de expresión es para que tenga chavos, ¿ves? Mientras más dinero tengas, más libertad de expresión vas a tener. Inclusive para hacer los libros estos se necesita un fondo, ¿verdad? Si no tienes el presupuesto, no lo puedes hacer, ¿ves? Entonces, pero no solamente el presupuesto, sino el atrevimiento de hacerlo.
Y qué bueno que dices la palabra atrevimiento, porque precisamente esa caricatura política, de crítica social, tú le has puesto un nombre que es muy complicado. Yo recuerdo haberte entrevistado anteriormente para tus libros, que los describes como un contenido polisatírico caricaturidécimas, porque... De alguna manera, creas unas décimas para cada caricatura, o casi todas las caricaturas. Cuéntanos por qué te fuiste por esa línea.
Ese concepto de polisatírico, caricatura y décima comenzó en la década de los 80 con los periodiquitos estos regionales de Ponce. Estaba El Poeta, La Guía Informativa, y entonces en donde escribían varios periodistas más. Entonces yo tenía unas caricaturas, pero yo quería decir lo que decían, tú sabes, las caricaturas.
O sea, como ponerle en contexto la caricatura.
Sí, tenía que, o sea, porque lo que pasa es que muchos caricaturistas lo que hacen es que ilustran lo que dijo otro, ¿ves?
Okay.
Entonces, pues yo quería ilustrar lo que estaba diciendo yo. Entonces, como yo no soy escritor, yo no era escritor tampoco, yo quería decir las cosas, entonces tenía que buscarme una forma nueva, diferente, distinta, y que sea bastante pegajosa. Pues entonces me puse a decir las cosas en décimas. Y en décimas tenía que simplificar mucho, ¿verdad? Simplificar mucho las cosas con pocas palabras, decir mucho, y al lado las caricaturas, ¿ves? Entonces, eso se conocía como sálvese quien pueda. Entonces, todavía han pasado como 35 años, 40 años de todo esto, ¿ves? Pero todavía yo voy por los campos y veo algunos recortes de periódicos con sálvese quien pueda, que los tienen todavía pegados en los sitios. Están amarillitos ya y todo eso, ¿ves? Y entonces pues pienso que contra que hice algo que realmente funcionó.
Jesús, ayer durante la presentación de la exhibición que acompaña esta nueva publicación, una exhibición que tú llamas La Mamoña en Tocineta, y vamos a entrar ahorita porque en Tocineta y todo ese tipo de cosas. Pero en la presentación que surgió el profesor y el maestro en ti cuando estabas hablando, y nos hablaba de lo peligroso para el sistema de la caricatura por lo efectivo. Y mientras tú hablabas de eso, yo recordaba que mi entrada a leer el periódico en la década del 60, cuando yo tendría, 11 o 12 años, era que llegaba el periódico y yo buscaba inmediatamente la caricatura de Filardi. Y era con mis ojos de niño, como yo a veces entendía, a veces no entendía, pero pues me sentía que me iba formando con que Filardi, que en última instancia tampoco era un tipo tan crítico, pero era muy efectivo en la comunicación. Después buscaba los escritos de Méndez Ballester los miércoles, pero eso ya es para otra etapa. Pero y cuando te escuchaba hablar ayer y recordaba esta anécdota de mi vida, pensé en que probablemente no hay un arma de educación popular más efectiva que la caricatura, por lo que dice y por lo que molesta, ¿verdad? Así que no sé cómo tú lo ves, y un poco amplía lo que hablabas ayer.
Sí, mira, antes de Filardi, antes de los periódicos El Día, El Mundo, El Imparcial, pues estaban unos periódicos que surgían aquí de forma media clandestina. Uh-huh. Eran periódicos de sátira. Y este tipo de periódicos, pues tenían las caricaturas y también tenían poemas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se llamaban, uno se llamaba El Moscardón, otro el Florete, Juan Bobo, Avispa, había un montón, ¿sabes? Entonces, pues, a todos los periódicos los buscaban y los cerraban. Duraban nada más que meses, nada más, ¿ves? El Sombrero era uno que también tenía muchos colores. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de caricatura era bien agresiva, así como esta, ¿ves?
Crítica, muy crítica.
Era bien crítica, uh-huh. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando llegaron los periódicos, entonces a los caricaturistas le pagaron, ¿verdad?, por hacer las caricaturas, pero cuando le pagaron los controlaron. O sea, tienes que criticar, pero lo que digamos nosotros.
Suavecito.
Y suavecito, exactamente, sí. Entonces, pues entonces llegaron todos los periódicos estos con sus caricaturas y todo eso, pero eran caricaturas suaves, ¿ves? a los periódicos votar a los caricaturistas, ¿verdad? Porque ellos entendían que eran caricaturas demasiado fuertes, pues entonces se quedaron los periódicos sin caricaturistas. Entonces ahí entramos nosotros a hacer las caricaturas y publicarlos por el Facebook y por los medios.
O sea que básicamente tu interés por la caricatura política crítica surge ante la eliminación de los que podía haber en algunos medios que fueran críticos y que se quitaron. Y entonces tú decides, pues yo voy a hacer eso.
Eso es solamente una parte, sí, porque ajá, también uno cuando hace las caricaturas estas, ¿verdad? Uno se desahoga también, ¿ves? Porque lo que pasa es que el coloniaje provoca depresiones en las personas, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Que el coloniaje provoca depresiones que uno no sabe de dónde vienen. Pues entonces, a través de la caricatura, de la décima, de la sátira, uno se saca las espinas esas que le van formando, que le van penetrando en el cuerpo, mientras estamos pasando por la vida esta de la colonia.
Ahora, dices algo que me parece importante y es que mencionas de lo doloroso que puede ser la vida de los colonizados, en el caso nuestro en Puerto Rico, y cómo a través de la caricatura, porque la caricatura lo que hace es que uno se ríe y que ve crudamente ¿verdad? La exageración de un político, de la posición de alguien sobre X o Y tema. O sea, que buscas que la gente, además de que se ría, de que se desahogue, de que se identifique, que también tome conciencia.
Sí, las políticas estas son, las caricaturas estas, las polisatírico caricaturas y décimas estas, pues vienen siendo como un arma de transformación.
Okay.
Transformar el coraje, en conciencia, en alegría y conciencia. Cuando uno adquiere la conciencia, pues viene siendo como un estado ahí emocional de liberación, ¿ves? Y
me parece que es importante que por la edad en que fuiste a la universidad, o sea, por la época en que fuiste a la universidad, uh-huh, esa época, esa década de final del 60, principio del 70, pues a Puerto Rico llegaron sin número de caricaturistas latinoamericanos que probablemente forjaron un poco tu visión, como gente como Ríos, como Quino, ¿verdad? ¿Hay algo de eso?
Hay de todo un poco. Yo también veo las revistas Matt, que me entusiasmaron mucho. Jueves también, en España. Está también Chamuco, esto en México, ¿verdad? Entonces yo quería hacer un tipo de revista más o menos en esa forma, ¿ves? Pero lo que pasa fue que pasó el tiempo y uno tenía que trabajar en otras cosas. Y entonces pues se me complicaron todos, entonces pues después que me retiré, entonces es que empiezo ya con los libros estos de caricatura.
Y probablemente con el internet y YouTube ha resurgido el género de la caricatura en Puerto Rico con un montón de gente independiente, porque es menos costoso hacer un libro,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto.
Gente como de la nada, la compañera que hace de la nada,
Quique Estrada también, que trabajaba en el periódico Claridad.
Gente que se quedaron sin trabajo en los periódicos también, y se refugiaron. Así que estamos
Pepito,
bien.
Pepito, el que...
Ah, Pepito, sí, al que votaron, que Rivera Chávez lo votó de primera hora.
Viejísimo. Sí, por haber hecho la caricatura de ¿cómo se llama esta señora?
La profética caricatura de Charbonnier en el Zafacón.
De Charbonnier, sí. Exacto.
Ahora, quería preguntarte, Chu, para que la gente sepa que en la librería El Candil hay una exposición de tus dibujos en este momento, que se inauguró el jueves 28, el jueves 28 de ahora, de mayo 2026. ¿Hasta cuándo va a estar y en qué consiste esa selección que hiciste de caricaturas para esta exposición?
Esperemos que esté 2 meses aproximadamente. Entonces, aquí una selección de algunas de las caricaturas que están en el libro. También tenemos una xilografía 2 aquí presente, ¿verdad? Y entonces algunas tienen algunas décimas ahí puestas, ¿ves? Pero sí son dibujos ahí a pluma y colores.
Mamoña en tocineta se llama la exposición, así que vamos a empezar por el principio.
¿Qué es mamoña?
¿Qué es la mamoña y por qué en tocineta?
Mira, sí, me preguntan muchas veces, yo lo tengo aquí escrito, vamos a ver si lo conseguimos.
Lo tienes por aquí, escribido, como decimos allá. En...
Sí, vamos a ver.
Los ojos, ponte los ojos, míralos acá.
Exactamente, sí. Mamoña, vamos a ver lo que... Mamoña es un concepto que nosotros nos inventamos acá para decir el sistema mediante el cual los países guerreros se apropian de las riquezas y recursos naturales de los países más pacíficos.
Ok.
Con amenazas e invasiones los colonizan, los legislan, los racializan, los explotan y luego los minimizan. En cada país imponen a sus mamones lacayos, quienes siguen las reglas impuestas por el imperio. De esta forma se realiza la extracción de la riqueza que como premio de consolación le ofrecen unas supuestas ayudas, haciéndolas ver como algo beneficioso para el invadido. Así los lacayos, con impuestas leyes mañosas, artificiosas y acciones corruptas, se van mamando el presupuesto restante de la nación. ¿Contesta eso su pregunta?
O sea que la mamoña puede ser un verbo porque nos están mamoñando.
Exactamente, sí, están los mamoñeros, los mamoñados, que somos nosotros.
Pero fíjate, eso...
Los intermediarios mamoñenses.
La mamoñería que ocurre, tú sabes, ahora en Venezuela, ¿verdad? Que
estábamos grabando el episodio con Uber, el episodio del bono, estábamos hablando de lo que está pasando
allá. Pues en Venezuela están ahí mamoñándolo, porque están robando el oro, ¿ves? Eso es la cuestión de mamoña.
Me parece que en esa tradición latinoamericana que mencionábamos ahorita, esa capacidad de los latinoamericanos de reírnos de nosotros, de nuestros infortunios, parece que son parte esencial de tu trabajo ahora en este.
Eso es bien importante porque acuérdate que cuando uno está en una depresión,
la risa está fastidiado, como cura.
La risa es una cura. Sí. La risa es una cura. Uh-huh. Cuando uno cambia de sistema, pues entonces ya es como si resucitara. Vaya.
Ahora, tú te ubicas definitivamente, la gente que lee tus libros de caricatura y que ve tus caricaturas, te ubican desde esa crítica al colonialismo, al colonizador, y los políticos de turno que hemos tenido en el país, que son un sello de goma, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera.
Exacto.
Pero en este libro La Mamoña, que por cierto se presenta aquí en la librería El Candil, ustedes, las personas que nos están escuchando en vivo, pues pueden venir este sábado. Hoy estamos grabando, viernes 29 de mayo, este sábado 30 de mayo a las 3 de la tarde, es la presentación del libro La Mamoña. Así que usted puede pasarse por aquí y adquiere los otros también, porque ya es una colección que lleva 4 libros. Este libro en particular, La Mamoña, y quiero que me hables de eso, tiene una dedicatoria que para nosotros aquí en Micrófono Franco es muy importante, y es Alfonso Tuto Jiménez. Tuto Jiménez fue un hombre de la radio de toda la vida, muy querido, muy consciente, un sabio de las comunicaciones. Una persona que pues físicamente ya no está con nosotros, pero nos dejó algo y no podemos olvidarnos de él. ¿Por qué dedicárselo a Tuto?
Tuto es un referente. Tuto, nosotros hemos aprendido muchísimo de él. Es para mí el radiodifusor más importante de Puerto Rico. Tuto también conocía mucho sobre el tema, sobre la política nacional, sobre lo internacional. Se aprendía mucho, 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 y él buscaba siempre las mejores personas para hacer sus programas.
Eso es así, y fue un promotor de muchos esfuerzos en esa vía, en la radio, abrió espacio a mucha gente, sabía lo que era la comunicación, ¿verdad?, entre los seres humanos, y lo llevó a la radio de una manera espectacular. Así que yo me alegro muchísimo. La dedicatoria dice de la siguiente manera en el libro: Tuto ahora es inmortal, pues llegó a la conciencia de su fiel radioaudiencia con labor trascendental. Un visionario vital motivando periodistas. PAB encabeza la lista de las buenas emisoras en las más innovadoras con expertos analistas. Esa trayectoria de Tuto en la radio, que llegó hasta el día de su muerte, de su fallecimiento.
Creo que la dedicatoria... que me está interesante que cuando Jesús habla de Tuto, habla todavía en presente. O sea, porque Jesús
porque se queda
como Carlos Fonseca, es de los muertos que nunca mueren.
Eso, ¿verdad?, es así.
Entonces, pero me parece que es importante porque lo que hace el Maestro Jesús, y esto soy yo acá hablando, ¿verdad?, en sus publicaciones, es básicamente lo mismo que intentaba hacer Tuto, básicamente tener una programación provocadora, una programación que te obligara a pensar, no te obligara, pero te llevara a pensar, una publicación donde te dieran los elementos para tú llegar a tus propias contribuciones, y me parece que en ese sentido eso también se encarna a través de tu publicación, que añado, una publicación que si usted tiene a alguien en la diáspora, esa colección de libros de sobre el colonizado, que es maravillosa para regalo de Navidad, así que vaya, antes de que se agote, vaya cogiendo el suyo, pueda compartirlo en las Navidades como regalo. Pues repito, para cualquiera que esté en la diáspora, primero que se va a poner al día lo que está ocurriendo, y segundo que se va a reír un montón.
Eso es así, y tenemos que decir, los libros de Chu, aparte de las caricaturas maravillosas que él realiza, se hacen en el papel de brillo, vamos a decirlo así, porque la terminología es en inglés, pero el papel
de calidad.
Y las portadas a color, las caricaturas a color, hay algunas que están diseñadas en blanco y negro,
sí,
con toda la intención. Esa es una de las características de las caricaturas de Chu. Y quería, Chu, tenemos que hacer una pausa, además, para conectarnos con el sistema de sonido de aquí del Candil, que no está funcionando. Vamos a ver cómo lo arreglamos ahora. Pero cuando regresemos, Chu, quiero que nos hables un poco de esa trayectoria tú con esos libros. ¿Cómo escoges la temática de cada libro? ¿Cómo? Porque yo te he visto, te voy a chotear aquí, que lees una noticia y vienes y comentas, y como alarmado, mira esto que salió. Y después vemos que tú creas una caricatura alrededor de eso. Así que vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos hablando con Chu, el autor de su más reciente libro, Jesús Ortiz Torres, La Mamoña, uno de cuatro que ya tiene. Así que vamos a la pausa y volvemos. Y aquí continuamos en Micrófono Franco, y estamos hoy en el episodio número 78 y conversando con precisamente el autor del libro que se titula La Mamoña, de caricatura política crítica. Se trata de Jesús Chu Ortiz Torres, que las personas que nos están viendo en vivo presenta su libro, que está disponible aquí en El Candil, presenta su libro este sábado 30 de mayo. Él ya tiene tres libros: La Colonia en Pelotas, Cómo Piensa el Colonizado y Colonizado 2, y este, La Mamoña. ¿Cómo te inspira en estos libros? ¿Cómo decides el contenido, Chu?
Mira, yo, como dicen por ahí, casi siempre estoy como que en el aire, ¿verdad? En una nube, en un viaje, ahí. lo dicen cada vez. Entonces, cada vez que aterrizo de ahí ese viaje, me doy cuenta de muchas cosas que están pasando y me da coraje. Me da muchísimo coraje, entonces pues doy vueltas ese, entonces pues no encuentro cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces pues la forma de reaccionar que tengo pues viene siendo haciendo las caricaturas con las décimas. Claro, tengo que estudiar bien el tema adelante, ¿verdad? Y luego trabajarlo. Pero así es como yo la saco.
Pero te inspiras en noticias que ves, en el medio ambiente, en dónde te mueves.
Realmente no son inspiraciones, son coraje.
Ok, desahogos.
Coraje,
exactamente.
Desahogo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como el coraje mío lo debe de sufrir otras personas también.
Claro.
Pues quien vea esto, el coraje pues se va a convertir más en conciencia. Y la conciencia se convierte en ¿qué? En alegría, en risa. Eso es una transformación. Y también la conciencia se va a convertir en método de lucha también, ¿verdad? Porque no es solamente quedarte molesto, ¿ves? Tú sabes.
Ahora tú trasciendes el escenario nacional. Aquí yo dándole una ojeada a este libro, el más reciente que tiene, está, por ejemplo, en la isla de Epstein. O sea, que son estas acusaciones contra Trump y contra Epstein de realmente abuso de menores de edad.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que son muchos temas. Cada página viene siendo una llave que abre un tema diferente. Porque es un libro que uno no se puede quedar en un solo tema, ¿verdad?
Exacto.
Y casi todos los temas tienen que ver con la cuestión de mamoña.
Oye, y una mamoña bien importante en este país que le da rabia a cualquiera es precisamente el efecto de la privatización de la energía eléctrica. Disculpen. A través de la compañía Luma Energy, que la gobernadora había dicho que iba a cancelar ese contrato. Eso es una constante en tus libros desde que está Luma.
Exacto, sí, sí.
Porque el hecho de que la gente se quede sin energía eléctrica, de la rabia que le da uno a la impotencia.
Que se les rompan radios, televisores, claro. Neveras, imagínate, ¿sabes? Aire, medicinas, medicamentos. Son un montón de cosas que están pasando, que nos hierven la sangre, que nos hierven la paciencia.
Cuando hablamos de caricatura, sabemos que de lo que hablamos es de exageración, por ejemplo, de los rostros, de destacar lo que podrían ser particularidades de los seres humanos, ¿verdad?
Exacto.
Que se exageran. En el caso de los políticos y las políticas de turno, ¿cuán complicado es hacer unas caricaturas en los casos que estamos viendo en Puerto Rico? Leyes en contra de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía, son tantas cosas. ¿Cómo llevas eso a una caricatura para que la gente al verlo, porque esa es la importancia de la caricatura, que tú lo ves y la gente identifica de qué tú estás hablando?
Es una mogolla de cosas, sí, que uno tiene que seleccionar, pero mira, todos los días hay como 10 temas.
Ajá.
Todos los días, imagínate, uno pues si tiene tiempo uno, ¿verdad? Elige un tema, ¿verdad? Lo más que te moleste, deja ver de todas estas cosas, lo más que me moleste es esto, ¿verdad? Pero yo realmente no tengo ningún tipo de método para hacer estas cosas. Yo es que cuando tengo tiempo, cuando algo me molesta demasiado, entonces es que la presento.
Ayer, mientras tú hacías la presentación, yo estaba conversando en la parte de atrás del salón con la periodista Michelle Estrada de Radio Casa Pueblo, quien agradecemos siempre por el espacio. Todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde reproduce estos episodios allá en su señal 1020 AM y de su servicio de streaming. Y conversábamos de la importancia, en cierto grado, de estas caricaturas, es que dicen las cosas no solo sin miedo a ofender, sino con la intención de ofender, y cómo tú logras eso a nivel de que incluso gente en la izquierda, por llamarlo de alguna manera, me refiero específicamente a un incidente que tuviste con una publicación del PIB, que usaron una de tu caricatura y después se estaban excusando y cosas de esas. Y un poco quiero que me hables de eso, de la valentía y la necesidad en este momento de decir las cosas como son, sin suavizarlas, sin eufemismos, sin...
Bueno, está el caso de las caricaturas, que yo las hacía antes también, ¿verdad? En donde la gente aparece de lo más elegante y guapa y toda la cuestión esa, ¿verdad?
Pero esa no es la caricatura crítica política.
Sí, exacto, sí. Ese tipo de caricatura pues es distinta.
Ninguno se atreve a hacer los cagantes.
Eso se hace, exactamente, sí. Pero hacerlos ahí que signifiquen, que digan ahí algo, que tengan una palabra, ¿verdad? Que tengan ahí una exageración, que como dices ahí ahora, ¿verdad? Que se compare con la cultura de otro país, como por ejemplo el de Barcelona, que hacen los famosos caganer, que son los personajes estos que están cagando, ¿verdad? Pues hacer los políticos puertorriqueños así, en esa forma, pues a no todo el mundo le gusta eso, ¿verdad? Entonces están los soplapotes, que son los más que se molestan con eso.
Los soplapotes de los supuestos líderes. ¿Tal?
Exactamente, sí, los lambetuercas, los lambetuercas, soplapotes.
Hay una... De hecho, los amigos que vengan al Candil y vayan a usar los servicios del Candil van a ver, se van a encontrar con una sorpresa. Así que,
en el pasillo.
La exposición llega hasta el pasillo del baño, así. Exacto. Que sigan por ahí.
Sí.
Y ese es el galardón principal que tiene esa exposición, porque es muy... Describe muy bien lo que estamos viviendo.
Están obligados a venir.
Ahora, yo voy a traer un ejemplo de una caricatura que a mí me impresionó. Creo que es el Colonias en Pelota. Uh-huh. No sé cuál es, tú me dirás. Que hace años que hablamos cuando salió ese libro sobre una caricatura que describe muy bien ¿verdad? Cómo se ve ese colonialismo en pelota. Y es el hecho de que había un asta de una bandera donde estaba izada una bandera de Estados Unidos y había este negrito, evidentemente personificando a, ¿verdad?, un puertorriqueño o latinoamericano.
Caribeño.
Pasándole una lengua gigante al asta de la bandera. Sí. A mí me encantó esa caricatura porque yo creo que refleja esos sectores que se someten a los voluntarios, ¿verdad?, a los designios, en el caso nuestro, del colonialista. Ese tipo de caricatura, que la insinuación es evidente, ¿eso te sale en el momento, Chu, o tú lo tienes que pensar mucho? Porque, oye, poner a un jibarito nuestro o de cualquier país, ¿verdad?, latinoamericano, a lamer el asta de una bandera de Estados Unidos, lo dice todo. ¿Cómo te surge ese tipo de idea?
Bueno, primeramente, nosotros nos pensamos blancos, pero no lo somos.
Ajá.
Somos mayormente negros, mayormente, ¿ok? Y entonces, pues, por más blanco que seamos, tenemos algo de negro.
Las rajas, ¿okay?, como dicen por ahí.
Exactamente. Sí, entonces, hablamos aquí de razas, ¿verdad? Pero eso de razas, hay un invento, porque somos todos de una misma raza, blancos, negros, qué sé yo, indios, lo que sea, ¿ves? O sea, somos una mezcla de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando voy a representar al puertorriqueño, pues lo represento mayormente negro, ¿okay?
Okay.
Y a los caribeños, a los de Cuba, toda la gente por ahí, ¿okay? Entonces, pues, ¿qué pasa? Ese es el mismo puertorriqueño que está colonizado, ¿ves? Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay un montón de formas de representarlo. Tú a lo mejor habrás visto esa, ¿verdad? Pero hay muchas formas más donde están en Yangotao, qué sé yo, no me acuerdo ahora, ¿verdad? Pero hay muchas formas que los tenemos por aquí, ¿verdad? pero que también en el libro, en este último, no solamente estoy representando a la a los colonizados, también estoy representando a los descolonizados. Descolonizado, por ejemplo, Tuto es un descolonizado, ¿verdad? También tenemos muchas personas aquí, por ejemplo, están dando la batalla en Peñuelas, está Jimmy, ¿verdad?
Se refiere a Jimmy Borrero, de los amigos que comité contra la ceniza de Peñuelas.
Y tenemos ahí a Emanuel y también
a Rolando.
A Rolando, tenemos a Lalo también, a Eduardo Lalo también, ¿verdad? Que está diciendo unas cosas aquí también, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que también tenemos aquí. La medalla que le hicimos, la medalla que hicimos ¿cómo es que se llama se me olvidó el nombre ya, ¿verdad? Pero también tenemos a Apateco que también está
Apateco.
Entonces tenemos la medalla de Rafael Cáncer Miranda. Tenemos a Tito Kayak también, ¿ves?
Me parece yo soy de los que piensa que todos somos colonizados, todos tenemos un grado de colonialismo en nuestra mente que no hemos superado. El colonialismo es una enfermedad terminal, terrible.
Bueno, porque vives
por eso.
Sí, en ella.
Y me parece que si usted está mirando en los libros de Jesús y usted se ofende por algo, mírese a sí mismo, porque probablemente es una expresión de esa colonialidad que usted lleva en su mente, y Jesús por carambola se lo está señalando.
Tenemos aquí también a Nino Correa.
Nino Correa, sí.
Que lo votaron cuando llegó la nueva gobernadora. Tenemos aquí a Casa Pueblo también, que lo tenemos aquí.
A Tinti
de allá. A toda esta gente.
Eso es un cambio, Jesús. En los libros anteriores tú no habías incluido celebraciones de gente necesariamente, sino estaba la crítica en o eso en los otros también tú crees que está presente.
No, en los otros casi no está.
O sea, que en este estás incluyendo,
pero es conveniente,
la crítica y unas celebraciones.
Sí, porque la cuestión de todo esto no es solamente criticar.
Es reflejar lo que vivimos, ¿no?
Reflejar lo que se vive, pero también destacar personas que están luchando contra esto, ¿ves? Porque no solamente es cuestión de criticar. Lo más importante aquí es presentar las cosas buenas, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que como no hay tanta cosa buena, también hay cosas malas, pues entonces la contraponemos con lo malo, ¿ves? Uno nace ¿para qué? Para celebrar las cosas buenas, bonitas y todo eso, ¿ves? Lo que pasa es que el hombre, con sus necesidades, con su egoísmo, con tanta cosa, pues convierte el mundo en una porquería.
Ayer tú en la presentación hablabas de directamente de la valentía que hay que tener para ser caricaturista, y hablabas de un ejercicio que haces con tus estudiantes, que le decía, tienen que hacer una caricatura mía, pero no me pueden poner narizón. Habla un poco de por qué ese ejercicio y lo que implica ese ejercicio en términos de la valentía del artista que decide ser caricaturista.
Así, pues yo doy clase de pintura y arte también, entonces fue en un curso de caricaturista, ¿verdad? De caricatura. Entonces, después que sabían ellos ya todas las formas y técnicas de hacer las caricaturas, que ya estaban ya, que sabían ellos.
Que ya dominaban la
técnica. Exagerarlos y ese tipo de cosas, qué cosa exagerar y todo eso. Y les decía que no son defectos de las personas, sino que son características, ¿ves?
Claro.
Y esas características pues se amplían y todo eso, uh-huh, para que se parezca más.
Se exageran, esa es la definición de caricatura, ¿no?
Entonces, después de todo eso, llegué, después que se hicieron caricaturas ellos mismos, después posé yo. Y les dije que tenían que hacer la caricatura mía tal y como soy, pero no me pueden hacer narizón.
Ah, caray. Bueno, caricatura, vamos, pues que se sale de que todo no es caricatura.
No vamos a hablar de narizones aquí, porque
entonces el asunto es que si me hacían narizón se colgaban en la clase. Y entonces ahí está donde está, este, que pensaban ellos, a ver, que se atreva, ¿verdad?
Eso te iba a decir, eso era un reto realmente, ¿no?
Exactamente, okay. Sí. El que se atreve, pues realmente pasa. El que no se atreve, pues se colgó.
Muy bien.
¿Por qué? Porque no se atrevió.
O sea que la prueba
y
principal
está ahí. Y tenía que atreverse, exacto. Sí, sí, entonces sí. El maestro representa que esto es el poder.
El exacto. Poder
que te puede colgar, ¿ves? Tienes que estar, tú sabes, ahí, ¿ves? Lo que... Y otros dijeron, ay, yo aunque me cuelgo, yo lo voy a hacerlo ahí como es. No tuvieron miedo. Otros, pues, sabes.
Pero qué interesante lo que plantea.
Es una de las lecciones detrás del libro. Y por eso decía, si usted se siente agredido por alguna de las imágenes, mírese a ver qué es lo que lo está, porque algo tiene usted de colorizado que se está reflejando en la cosa, porque me parece que lo que ilustra el maestro en su ejercicio con sus estudiantes es que cualquiera que tenga habilidad para dibujar puede dibujar, pero si usted no tiene la valentía, no va a ser caricaturista nunca, como no va a ser buen periodista nunca, como no va a ser, ¿verdad?
Y lo mismo pasa en la vida, que no hay gente fea ni gente bonita, son gente con diferentes características, ¿ok? Así que no podemos acomplejarnos de nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos unas características diferentes. Y las características diferentes son las que se exageran.
Jesús, tú en tus últimas, porque no son las últimas, te faltan como por lo menos 200 más publicaciones, tú no solo provocas con el contenido, provocas con las actividades que generas en torno a tus publicaciones. Yo recuerdo participando, un día me llama y me dice, quiero que analices, que nos presentes el libro desde la criminología. Y Rey Quiñones lo analiza de la economía. Y esta no es diferente. Y entiendo que hay jueves de mamoñas en el horizonte.
Muy bien. Tenemos jueves de mamoña también con diferentes temas. Ya el jueves 4 estará Rey Quiñones aquí analizando la mamoña esta desde la perspectiva de la...
La economamoña.
La economía, exacto, sí, de la economía. Entonces también estará por ahí la psicóloga...
Carmen Inés Rivera.
Carmen Inés.
¿Cómo es que es psicóloga social...
Crítica y de colonial.
Y de colonial.
Exactamente. Ya va a estar hablando del efecto de la mamoña en la psiquis del puertorriqueño.
Ok.
Tenemos a José Cepeda también, que va a hablar sobre la criminalidad, de cómo afecta la criminalidad... Esto es la mamoña.
La mamoña, como expresión del coloniaje, te consume, te crea un nuevo sujeto,
exactamente,
te forja,
exacto,
un nuevo,
exacto,
sujeto.
Exacto. Y la mamoña también en los recursos naturales, cómo ellos se chupan, se maman el presupuesto de los recursos naturales que tenemos.
Has dedicado la mayor parte de los últimos años precisamente a la caricatura. Pero no has dejado de hacer otras cosas. Yo recuerdo el medallón que hiciste para Cancel Miranda y otras cosas que haces. Pero ¿cómo te visualizas como artista en este momento? ¿Entiendes que esa es tu línea de trabajo, seguir con esa caricatura política crítica y ofensiva? Vamos, porque precisamente para eso se hace.
El medallón a que te refieres está por aquí, que deja Rafael Cancel Miranda, ¿verdad? En donde habla de que siempre nosotros tenemos remedio para nuestros males. Siempre, siempre hay alguien que lo puede solucionar. Siempre tenemos un día, siempre hay la forma de salir de donde... estamos. Lo que pasa es que no lo vemos. Pensamos solamente en lo de Albizu por allá, que ya murió, en lo de Corregel, que murió ya, los otros, ¿ves? Pero no vemos los líderes que tenemos hoy en día, que son de igual valía, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que el coloniaje lo que nos hace es eso, que veamos solamente lo que murió, lo que ya no existe, ¿ves? ¿Ok? Pero existe, sí, en las mentes de las personas. Y si tenemos gente que son capaces de seguir la lucha, ¿ves?, en diferentes formas. Eso es bien importantísimo. Eso es una de las cosas clave en el libro. En cuanto a qué me dijiste, a de cómo yo me visualizo, pues realmente yo no me visualizo en nada. Yo ahí actúo, hago las cosas, reacciono de acuerdo a cómo vengan las cosas.
Okay. Pero sí, la caricatura sigue siendo de tu principal interés en este momento.
Bueno, yo también tengo otros
proyectos.
Proyectos, uh-huh. Otros intereses. En la restauración del edificio mío, pues tengo que documentarlo también. Tengo un libro por ahí que es de Casabe también, que eso está ahí.
Que eso es una de los artes que él maneja, ser Casabe precisamente, Chu.
Tengo un proyecto escultórico también que tengo que hacer también en un libro ¿verdad? De cómo se hace, de qué significa. O sea, que tengo un montón de cosas encima. También estoy trabajando en cuestiones ahí agrícolas también, que me fascina eso. O sea, estoy bien ocupado el tiempo entero.
¿Estás trabajando más que cuando trabajabas?
Exactamente, exacto.
Hay presentaciones del libro, además de todos los jueves, no todos los jueves, va a haber un jueves al mes. ¿Ves que van a tener los jueves de Mamoño son una vez al mes?
Una vez al mes. No.
Todos los jueves.
Por semana.
Así que para una vez, semana, sí. Los amigos que están escuchando, ya saben que el 4 está la Mamoña, el viernes va a estar Jafi Valga aquí. Si el universo lo permite, así que venga, ya separe esos días para que nos acompañe en las grabaciones y vengan a estas exposiciones, porque me parece que cuando uno escucha a un experto, que uno regularmente lo oye hablando desde datos y de cosas
infinitas, claro.
Hablando desde lo que es básicamente una reacción emocional, porque gente, cuando nos miramos en los trabajos de Chu, todos vamos a tener una reacción emocional.
Bueno, además usted se sienta a ver un libro de Chu y usted o se queda serio en un momento o se muere de la risa.
Ahí viene el término chulería.
Exacto. O se muere de la risa. Chulada. Las reacciones son inmediatas. O sea, nada más de usted ojearlo va a decir, espérate, ¿qué es esto? Ojeándolo nada más. Ahora, eso de la... De los jueves de Mamoña. ¿A qué hora van a ser?
A las 3.
A las 3 de la tarde.
Jueves a las 3, todos los jueves.
Sí. Hora del café y otros líquidos.
Bueno, y la gente que está de vacaciones, jóvenes claro, que estén aproveche. De vacaciones de la escuela, pueden aprovechar aquí, eso va a ser en la librería El Candil.
Y ahí son verdaderos, hay especialistas los que vienen para acá. Especialistas que saben sobre el tema.
Y en verano nos visitan los familiares de la diáspora, e insisto en esto, la gente de la diáspora va a gozar un montón con esto.
Oh, sí, es que van definitivo.
Es un curso, ¿cómo era que decía Ríos era el que tenía la serie para principiantes?
Ajá.
La Mamoña es colonia, es para principiantes. Y me parece que... cuando uno se va del país que se da cuenta de es más fácil darse cuenta de las cosas que uno sufre, ¿verdad? Como el coloniaje, repito, esa colección de libros todos son una joya para los que están buscando regalo. Perdónenme que hiciste esto, que suena como comercial, pero en realidad es que se la va a pegar bien duro si usted le deja.
Y aparte de todo, yo veo, y un poco Jesús me dirá, cuando uno mira las caricaturas, uno puede conseguir unos equivalentes en fotos en la prensa del país.
Exacto.
Esos close-up, esas imágenes de cerca de los políticos y caricaturas de Jesús, mire, eso valdría la pena poner una al lado de la otra.
De hecho, había una persona ayer en la presentación que decía, yo no sé si, yo me perdonen, pero yo de los políticos locales los nombres son tan inconsecuentes que yo no lo, ¿verdad? Pero creo que Dominich era que la caricatura de Dominich que está aquí en parte de la exposición y está en el banner. La señora decía que no podía dejar de reírse porque cada vez que miraba a Dominic en la televisión lo que pensaba era en la caricatura de Chu. Venga para que usted vea, juzgue usted por
oiga, y aquí va a encontrar a todos esos políticos y no políticos. Bueno,
como los Hayo Gama, todos por igual.
Aquí está la lista de los bucones del país.
Sí, sí.
También.
De los caganeses. De los caganeses.
Caganeses, sí. Sí,
exactamente. Así que ya usted sabe, este libro de Jesús cubre, este último, La Mamuña, de 2022 a 2026. 20, o sea, exacto. Que fue una selección, a mí me consta, porque lo vi haciendo la selección de lo que iba a contener el libro, no fue fácil.
Sí, eso es un compendio histórico, ¿verdad? Porque los historiadores escriben sobre lo que yo pasó hace 20 años, 40 años, 50 años. Entonces, aquí está lo que está pasando actualmente. La realidad actual de hoy mismito. ¿Ves? Por ejemplo, eso de Dómenes pasó hace ¿cuánto tiempo?
No, está pasando
todavía. Está pasando.
En esta administración de gobierno.
Sí. Bueno, y los cagarenses están pasando todos los días. Sí.
Y lo de Venezuela también está por aquí. Que está por aquí. Y todas estas cuestiones, el moscardón, todas esas.
Lo de la política estadounidense está aquí también. Lo de
todo eso.
El secuestro de Nicolás Maduro.
También.
Está documentado aquí. El problema serio que nosotros tenemos con los planes médicos, sistema de salud cada vez más deficiente. O sea que hay una amplitud de temas que Chu ha seleccionado para este libro más reciente, que ya ustedes saben, ya está disponible, así que usted se puede acercar y adquirir este libro. Y no podemos dejar de decirte, Chu, gracias, porque nos hace reír a la vez.
Gracias a ustedes.
Que se toma conciencia de qué es lo que está pasando de verdad, sin el maquillaje usual que usan los politiqueros de turno. Así que muchas gracias, Chu.
Gracias a ustedes.
Salud y resistencia.
Y hasta el próximo viernes. Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Micrófono Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.